Vamos a abrir nuestra Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2. Las últimas dos semanas estaba trabajando en la gracia de Dios.
Creo que este es un tema que no podemos completamente terminar de enseñar. Yo no lo entiendo completamente. Yo espero que el entendimiento de ustedes, tanto como el mío, siga creciendo. Como hablé la semana pasada, Dios derrama su gracia sobre nosotros diariamente. Y es increíble que si miramos la vida de Jesús, ¿no han hecho Steve Collier y Gary Robertson un trabajo increíble hablando de la vida de Cristo hasta ahora? Pueden dar un mejor aplauso, demuestren que les aprecian. Pero cada domingo comenzamos el servicio a las 10 de la mañana y estos hermanos toda la semana investigan y hacen trabajo y nos enseñan. Y es mucho trabajo. Pero han hecho un trabajo magnífico de hablar de Jesús. Y ahora mismo, en la serie de lecciones, estamos en la última etapa, la última semana de su vida. Pero es increíble para mí cuando miramos la vida de Jesús en la totalidad, desde cuando comenzó su ministerio hasta el mero fin, siempre demostraba gracia, siempre daba gracia. Aún en la cruz, está colgado ahí, sufriendo. Y hay gente burlándose de él, diciéndole, bájate de la cruz y eres el hijo de Dios. ¿Y cuál fue su respuesta? Padre, perdónalos. Porque no tienen idea de lo que están diciendo. Ese es mi énfasis. Así yo leo esos pasajes. Pero desde el principio hasta el fin siempre vemos a Jesús demostrando gracia. Esa era su vida y de eso vamos a estar hablando esta mañana. Demostrar gracia. Porque yo creo que Dios nos ha demostrado gracia por una razón. Amén. Aún los ladrones en la cruz. Uno dijo, oye, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro lo regañó y le dijo, cállate. Estamos aquí recibiendo el castigo que merecemos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y se volteó a Jesús y le dijo, hola Señor, recuérdame cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hasta el fin. Desde el principio, Jesús siempre se ofreció a sí mismo, siempre demostró gracia. Miren, en 1 Pedro 2, versículo 21, que dice, a estos fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Me encanta este pasaje. Porque habla de que hemos sido llamados. Porque Cristo sufrió por nosotros, dice la Biblia, dejándonos un ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir sus pasos. Cuando lo insultaron, no insultó, no devolvió, no amenazó. Él es el Hijo de Dios, Él los creó a todos. Y ellos se están burlándome. Me están diciendo que me baje. Yo me voy a bajar si fuera yo. Y sí demuestro que sí soy el Cristo. Gracias a Dios que yo no soy Jesús. Eso es lo que yo hubiera hecho. Estoy siendo honesto. Yo estoy ahí sufriendo y tú estás ahí burlándote de mí. Yo te voy a demostrar quién es el jefe aquí. Pero Él no lo hizo. cuando lo insultaron, la Biblia dice que no los devolvió de vuelta. Imagínense el dominio propio que eso tiene que haber tomado. Estamos hablando de la gracia personificada. Dice, no, él confió en Dios que juzga todo. Amén. Así es que soportamos el sufrimiento. Confía en lo que sea que estás sufriendo del Todopoderoso. Pueden decir amén. Este es el ejemplo que la Biblia nos llama a seguir. Miren en Efesios 4. Estamos hablando de demostrar gracia hacia otras personas porque Dios nos ha demostrado gracia a nosotros. Vez tras vez, Efesios 4. Un pasaje que de nuevo conocemos bien. En el verso 32. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Hablándole a la iglesia, está aquí diciendo. Dice, perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Es interesante, si leen todos estos pasajes, siempre pueden sustituir la gracia. Pero donde dice amor, tienen que ser compasivos unos con otros, sean imitadores de Dios y lleven una vida de gracia, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Amén. Noten, no hay cualificadores en este pasaje. Me explico, no dice, si lo hacen bien, entonces les ofreces gracia. Si alguien dice lo correcto, entonces tú puedes ser bondadoso y compasivo con ellos. No, simplemente no hay condiciones. Estos son mandamientos que Dios nos ha dado. Si lo piensan, dice Richard, la gracia es difícil dársela a otras personas, especialmente cuando te maltratan, pero ese es el punto. Cuando todo está bien, no hay necesidad de gracia. Piénsenlo un momento. De lunes a viernes, o sábado para algunos de nosotros, vas a tu empleo. Si Dios quiere, al final de la semana o el mes te pagan. ¿Por qué? Porque te lo ganaste. Tu jefe no te mira y dice, hey, ¿sabes qué? Qué bueno ha sido esta semana. ¿Sabes qué? Voy a ser tan bueno que te voy a dar un cheque, ¿no? No, tú lo vas a mirar y decir, yo me lo gané. No hay necesidad de gracia ahí. En ese punto es una obligación. La gracia solamente entra cuando has sido maltratado, cuando no te están tratando justamente. ¿Me entiendes? Ahí es que debemos ofrecer gracia y perdón. Ese es el momento para hacerlo. Porque ese es el punto de la gracia. Un esposo y una esposa que se aman mucho. Y el esposo demandaba mucho, tanto que preparó una lista de reglas que su esposa tenía que seguir y las tenía que leer diariamente y obedecerlas a la letra. Y tenía detalles hasta como a qué hora se tenía que levantar por la mañana, a qué hora su desayuno tenía que estar servido y cómo se tenía que hacer el trabajo de la casa. Después de varios años largos, el esposo murió y mientras pasó el tiempo, la mujer se enamoró de otro hombre que la amaba mucho y se casaron. Este hombre hacía todo lo posible para que su esposa nueva estuviera contenta, siempre le demostraba su aprecio. Y un día, mientras ella estaba limpiando su casa, encontró en una gaveta los mandamientos que su esposo había escrito. Y cuando los miraba, se daba cuenta que, aunque su nuevo esposo no le había dado esta lista, ella estaba haciendo esas cosas como quiera. Se dio cuenta que estaba tan comprometida con este hombre que su deseo entrañable era complacerlo por amor, no por obligación. Y cuando hemos sido maltratados, ahí es que demostramos gracia. Tú decides perdonar, decides tener misericordia. Estás imitando a Jesús, estás imitando a Dios, porque Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Así mismo debemos responder nosotros con gracia hacia otras personas. Déjenme repetir eso. Día tras día, Dios derrama su gracia sobre nosotros. Y como resultado, en nuestras interacciones con otras personas, debemos nosotros también ofrecer la misma gracia. Vuelva en Efesios 4. Comenzando en el versículo 29, dice: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. La Biblia nos dice aquí que ustedes y yo no debemos hablar palabras malas, solo aquellas cosas que sean de bendición para otras personas, para edificar. Esto es un reto. Pero de nuevo, recuerden que Dios no nos está pidiendo ser algo que no podemos ser. Por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, podemos ser así. En que todo lo que sale de nuestra boca es edificante para otras personas, en vez de para destruirlas. Juan 13. Jesús fue el ejemplo por excelencia de la gracia. Y ustedes dicen, bueno, pero ese es Jesús. Él fue Dios, es perfecto. Pero vamos a ver un joven como tú y yo, que fue maltratado y demostró la misma gracia para todos que lo maltrataron a él. Pero quería comenzar con Jesús primero, porque él es nuestro ejemplo. En Juan 13 conocen el relato. En la última semana de la vida de Jesús van a tener la última cena y van al aposento alto, y la tradición en aquel entonces es que el esclavo en la casa entraba y lavaba los pies de la gente. ¿Por qué tenían que hacer eso? Porque el estilo de vida que llevaban en aquel entonces era muy diferente que ahora. Se sentaban en mesas que eran bien bajitas. No se sentaba en asientos como nosotros. No, se sentaban en el piso. Y tú estás sentado ahí en el piso con la mesa ahí, tu pie está ahí al lado de la mesa, y tú estás entrando con los pies sucios porque no tenían zapatos como nosotros tenemos, tenían sandalias. Con todo ese polvo, o sea, no tenían. Cuando uno suda y hay polvo y todo eso, y está, te vas a sentar ahí con esos pies sucios. Vete a lavarte los pies antes de sentarte a comer. Entonces cuando entrabas en la casa, el esclavo venía y te lavaba los pies, porque tarde o temprano te vas a sentar a comer. Noten que ellos entraron aquí todos, habiendo 12 apóstoles y Jesús. Ninguno de ellos fue a donde estaba el agua. Todos estaban pensando, yo no voy. Pedro lo más seguro está pensando, él me dio las llaves a mí. Yo no voy a lavar los pies a esta gente. Nadie fue a hacerlo. Jesús se levantó. La Biblia dice que se sacó su toalla y que tenía por fuera y empezó a lavarle los pies. Imagínense la vergüenza que todos hubieran sentido. Y va uno por uno y les está lavando los pies. Estamos hablando del Rey del Universo, doblándose, bajándose a ese punto. Y en Juan 13:12, la Biblia dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Eso no lo, bueno, él dijo si lo creen. No, él dice si lo ponen en práctica, serán dichosos. Creemos estas cosas, las conocemos, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Nos estamos humillando a nosotros mismos para servir a los demás? ¿Tomamos la naturaleza de servidores y contamos nuestras vidas como nada para poder servir a otros? Yo no sé ustedes, yo estoy muy contento que Dios puso el versículo 17 en la Biblia, que dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Deberíamos hacerlo sin recompensa de Dios, pero la Biblia dice que Dios nos va a bendecir. Yo no sé ustedes, a mí me gustan las bendiciones. Ustedes también, a todos nos gustan. Nunca he conocido a nadie que dice, olvídate de las bendiciones, yo no las necesito. Eso, tienes problemas si esa es tu actitud. Nos encantan las bendiciones, pero dice que las obtendremos si hacemos estas cosas. Estamos hablando de servir a los demás. Estamos hablando de suplir las necesidades de los demás. Cuando sabes que alguien no se siente bien, pasas por ahí y te pierdes el partido o lo que sea que tenías que hacer para ayudar a esa persona. ¿Le cocinarías una comida a alguien? Todas esas cositas pequeñas que hace, la gente lo ve. Dios te ha demostrado gracia para que se la puedas ofrecer a otra gente, para que yo pueda hacer lo mismo. Llamar a la gente, enviar un texto. Yo no quiero nada, quería saber cómo estabas. Estaba pensando en él hasta el otro día. ¿Te das cuenta qué hubieran hecho los hermanos del primer siglo si hubieran hecho todo lo que? Es increíble que puedo estar aquí de pie y enviarle un texto a alguien en Singapur y wow, está ahí. Y pueden responder el próximo minuto. Es increíble. Cuando Pablo escribió estas cartas, tomaban meses para llegar a las iglesias a veces. Meses. ¿Y hoy? Te puedes montar en un avión y estar al otro lado del mundo en horas. Yo no estaba aquí, está refiriéndose a algo de la semana pasada, que del espacio. Y es increíble ver cuán lejos hemos llegado. Y lo que estoy diciendo es que todas estas cosas que Dios nos ha dado, debemos utilizarlas para ayudar a otras personas. Amén. Demostrar gracia a otras personas. Ahora, para mí, el primer ejemplo en las Escrituras que yo puedo encontrar, esta es mi opinión, a alguien que tenía una vida muy difícil, pero en cada punto lo vemos demostrando gracia, es José en el Viejo Testamento, en Génesis. Ustedes conocen el relato, si no, estudianlo. En Génesis 37 dice que le dio un reporte malo de sus hermanos a su padre, así que sus hermanos, dice la Biblia, que lo odiaban. Y en Génesis 37:5 tuvo un sueño de Dios y les cuenta a sus hermanos el sueño y lo odiaron aún más, porque en el sueño ellos se postraban ante él y ellos decían, ah, ¿qué? que nos vamos nosotros a postrar ante ti. Ustedes saben que en esa cultura la edad significa mucho. En muchas culturas hoy en día también la edad significa mucho. En mi cultura, si alguien nació 2 días antes que yo no puedo llamarle por su nombre. Es demasiado, una falta de respeto. En la iglesia en Nigeria no me llamaban por mi nombre. Sería una falta de respeto. Porque la edad es importante. Y aquí está el hermano menor diciendo que a ellos que ellos se van a postrar. Yo entiendo por qué querían hacerle daño. Pero eso es lo que estaba pasando. Tuvo otro sueño en el versículo 9. Y de nuevo se lo cuenta a su padre, madre y a sus hermanos. Y la Biblia dice que lo odiaron aún más. Y tenían celos de él. Ustedes conocen el relato, van cuidando las ovejas y su padre le dice que vaya a ver cómo están sus hermanos y él va de camino a ellos. ¿Y cuál fue su respuesta? Hey, ahí viene el soñador. Matémoslo. Vamos a ver qué va a pasar con su sueño. No estaban bromeados. Así lo odiaban. Así que lo agarraron, lo echaron en una cisterna y lo vendieron como esclavo. Y fueron y le dijeron a su padre que estaba muerto. Pero lo increíble es que mientras leemos el relato entero, escriban la referencia en Génesis 39:2. La Biblia dice que el Señor estaba con José y como resultado él prosperó en todo lo que hacía. Amén. Así que no importa cómo te trata la gente, porque si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Ese es el punto del relato. Pero si eso no fuera suficiente malo, se pone peor. Ustedes conocen el relato. Llega a Egipto. Los madianitas lo venden en Egipto. A Potifar. Potifar lo pone a cargo de todo. La esposa de Potifar empieza a acercarse a José y él dice, no, yo no voy a pecar de esa manera. Entonces la mujer lo acusa falsamente. Su jefe ni siquiera escuchó, lo echó en prisión. Y es increíble para mí, mientras leemos el relato, ni una vez Dios nos dice que Jesús se llenó de amargura o nada como eso. ¿Cómo tú sabes, Richard, que no se sintió así? Yo creo que Dios lo hubiera puesto ahí. Porque yo creo que al final de su vida, que es lo que quiero que discutamos, su actitud es, hey, yo no me voy a tomar venganza de ustedes. Le dijo a sus hermanos, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo quiso hacer para bien. A través de todo, aun cuando lo maltrataron, el copero se olvidó de él en la prisión cuando salió. Su enfoque siempre era, ¿sabes qué? Dios sabe por lo que yo estoy pasando. Tiene que haber una razón para esto. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un esclavo de Israel llegue a ser el segundo más grande en todo Egipto, en términos de autoridad? Y la parte más increíble es en el final. Quiero que vayamos ahí en Génesis 50. En este punto ya su padre ha muerto y los hermanos están pensando, wow, nuestro viejo se murió y él ahora se va a tomar venganza de nosotros y nos va a castigar por lo que le hicimos. En Génesis 50, vayan ahí, en el verso 15. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiere vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Qué conveniente, ¿verdad? Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. empezó a llorar él. Yo no creo que su padre dijo eso. Verso 18 dice: luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron. Él les había dicho que se iban a postrar ante él y lo hicieron. Cuando Dios dice que te vas a postrar, te vas a postrar. Puede que tome años, pero lo vas a hacer. Aquí nos tienes, somos tus esclavos, dijeron. Versículo 19, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Le demostró gracia, básicamente. No hay ningún récord de que José haya regresado y le haya pagado a Potifar o a su esposa por las acusaciones falsas, o que se haya vengado en contra del copero por haberse olvidado de él. Nunca lo hizo. Piensen en lo que le pasó a este hombre. Pero ese es el punto, que cuando somos maltratados, cuando no nos entienden, tenemos que demostrar gracia y ofrecer gracia. Eso es lo que hay que hacer. La gracia es algo maravilloso. Lo es. Yo creo, especialmente como casados aquí esta mañana, no que esto no aplique a los solteros, porque vivimos en un mundo lleno de pecadores y la gente va a pecar contra ti de vez en cuando, pero la pregunta es cuando no estamos en lo correcto, ¿qué vamos a hacer? Mi Biblia dice en 1 Corintios 13 que Pablo dice, ahora te voy a demostrar el camino más excelente. Dice, el amor es paciente. La gracia es paciente. La gracia es bondadosa. La gracia no habla mal de la gente. La gracia no envidia. La gracia no busca su propio bien y no mantiene un récord de las faltas. Siempre se regocija con el bien. La gracia siempre confía. Siempre espera. La gracia siempre persevera. La gracia nunca falla. Si entendemos esto, hermanos y hermanas, cambiará nuestras vidas y nuestra interacción con todas las personas, especialmente esposos y esposas, para aquellos que están casados. Amén. Este es el tipo de gracia que necesitamos demostrarnos unos a otros. Amén. Es maravilloso ser perdonado. Lo es. La gracia es lo que necesitamos. Charles Spurgeon y Joseph Parker tenían iglesias en Londres en el siglo XIX, y en una ocasión Parker le comentó de la condición de los niños en el orfanatorio de Spurgeon, y Spurgeon habló mal de él en los periódicos y se estaba comentando, y la gente fue a la iglesia de Parker a ver que él, cómo iba a responder él. Yo entiendo que Dr. Spurgeon no está en el púlpito hoy porque es cuando ellos toman una ofrenda para los huérfanos, y él dijo, tomemos una ofrenda nosotros entonces para ellos. Y un día Spurgeon, pocos días después, tocó su puerta y le dijo, ¿sabe qué, Parker? Usted ha practicado gracia sobre mí. Usted me dio no lo que yo merezco. Me dio lo que necesitaba. Eso es gracia. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Si está sentado al lado de su esposo esta mañana, quiero que bajen sus Biblias y sus lápices y pónganse a pie. Ustedes, esposos y esposas, y enfréntense. Mírense unos a otros. Okay. Agarre la mano a tu esposa. Quiero que se miren a los ojos. No me miren a mí, escuchen sus voces. Vamos a hacer una promesa de gracia esta mañana. Mientras hago esto, tengo que encontrar a mi esposa. Porque esto aplica a mí también. Quiero que digan su nombre y repitan conmigo. Así que digan el nombre de su esposo o su esposa. Cintia, hoy hago esta promesa de gracia a ti. Perdóname por las veces que no he seguido el ejemplo de Jesús. Te prometo demostrarte gracia siempre. Porque Dios me ha demostrado gracia a mí. Te amo. Dale un abrazo a tu esposa, a tu esposo. Yo sé que alguno de nosotros, nuestra esposa no está aquí. Cuando llegues a tu casa, quiero que hagas esto. Pero quiero que piensen en las palabras. Estamos hablando de mostrarnos gracias unos a otros. Aquellos que somos solteros o estudiantes. Esto les aplica a ustedes también, en el sentido de que la gente va a pecar contra ustedes. A veces los van a maltratar o no los van a entender. Pero no importa lo que pase, hermanos y hermanas. Tenemos que siempre, en toda situación, demostrarnos unos a otros gracias. Amén. Y a veces, tal vez se le olvida a tu esposa. Dice, ¿sabes qué? ¿Le puedes pedir gracia? ¿Me puedes demostrar un poco de gracia en este momento? Porque a veces se nos olvida. Dios nos ha demostrado gracia para que podamos demostrar gracia a los demás y unos a otros. Que seamos un pueblo, una iglesia, que siempre, diariamente, demuestra gracia, nos demostramos gracia unos a otros y a los demás también. Que Dios los bendiga.